Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Arrancamos las mafiosas. Aquí llegamos una vez más, las más peligrosas del lugar, como dice ¡esa! Nati Peluso. Hola, mis compañeras. ¿Cómo están?
¿Cómo estás, Mari? ¿Cómo estás, Vero?
Muy bien. ¿Cómo andan?
Bien, bien.
Ahora que nos vemos, estamos bien.
Claro, ahora me pasa lo mismo siempre, que llego todo así como, uy, qué garrón este país, las cosas que se vienen, uy, el debate, qué verga, todo. Llego y las veo a ustedes, entonces como que me levanta un poco. Y es como, ¿y cómo estaría ahora que nos vemos, que estamos charlando juntas cerca? Mejor.
Claro, claro, sí, esto levanta un poco.
Bastante bien, pero si te tengo que decir la típica pregunta, ¿cómo estás? Claro. Bien, no sé si es la respuesta
bien o
segura.
O querés que te cuente, ¿no?
Claro, bueno. Empezamos
o tenés
a hablar.
Tiempo para escuchar.
O empezamos la sesión de terapia ahora.
Bien o nos entera, o prendemos Twitter, bien o prendemos la tele, bien o vemos el debate.
Sí, ayer mi psicóloga, terminamos la terapia donde mi psicóloga me dijo, cualquier momentito de disfrute en este momento es muy valioso. Semilita. Así que te disfrutamos estar acá.
Te disfrutamos estar acá. Total, ayer a la noche, bueno, estuvo el debate de vicepresidentes.
Que estábamos disfrutando estar acá.
Bueno, ¿no? Pero el país se tiene que informar.
Para que me lleven a la racionalidad.
No, bueno, pero tampoco, o sea, bueno, sucedió, yo lo vi. Y la verdad que empezó siendo una cena con mis amigas re copada, divertida, jajaja, jejeje, y chau, chicas, cuando les abriera como, no. Bueno, chau, nos vemos la próxima.
¿Quieren una pequeña auténtica?
Por favor.
Bueno, vi el debate de vicepresidentes, especialmente la parte de derechos humanos. Me parece realmente que estamos ante un abismo que no solo quiere contar otra verdad histórica, como dice Victoria Villarruel, sino que reivindica la dictadura, que en un momento donde además eso ya le trajo costos políticos, la vuelve a reivindicar, que vuelve a decir que los militares están presos porque no tienen derechos humanos, con lo cual además el discurso de mano dura no sé dónde se lo meten. Y claramente también lo voy a decir, me pareció tristísimo, tristísimo el desenvolvimiento de Rossi. No está a la altura para nada de las circunstancias históricas, de lo que se dice en la calle o de poder pensar estrategias mejores frente a un debate electoral. ¿Por qué? Porque no es contundente, porque no quería pelearle, porque la otra vez quedó muy peleador, entonces bajó Victoria Villarruel, lo chicanea y le dice que estaba embalsamado, pero no es cuestión de estar embalsamado, sino de traer mejores argumentos históricos, ser más claros, ser más precisos con los datos. No es a vos te vieron en una marcha, que es lo que pasó, que digamos, a ver, la diferencia entre eso es que ella dice solo reivindicar a las víctimas, ¿no?, de la guerrilla. Bueno, ella además se sabe que tuvo reuniones con Jorge Rafael Videla, con el genocida de un diputado que lo está diciendo en Twitter, que reivindicó la liberación de los militares, que hay que hacérselo decir. La verdad que había que llegar mejor preparados, mejor coacheados, con mejores argumentos en un momento donde la sociedad puede perder la democracia. Creo eso, que no es un debate que estuvo a la altura de lo que significa, ¿no? Y que eso tiene que ver con todo un entramado, más allá de la persona de Rossi, digamos, ¿no? De él como persona, de él como sus pensamientos, sino como estrategias electorales, estrategias discursivas, datos. No está a la altura de lo que nos puede pasar a todos los argentinos y argentinas. Son discursos como remanidos viejos que tienen que ver con guiños y no con desenmascarar el peligro que acarrea Victoria Villarruel, sin lugar a dudas, más peligrosa que Javier Milei, una militante preparada hace 40 años para ocupar ese lugar y para liberar a los militares. A ver, la escuchamos con Eva.
Tiempo.
¿Cuál es tu pregunta?
Si estás de acuerdo con la libertad de los genocidas. Yo que marchabas ahí.
Yo lo que me parece que es importante, más allá de tu pregunta, es que reconozcamos que acá hubo víctimas del terrorismo que no tienen derechos humanos. No. Muchas de esas personas también están hoy detenidas. Por ejemplo, Amelong es una persona cuyo padre fue asesinado por montoneros en democracia en la ciudad de Rosario. Ciudad que vos conocés muy bien. Y fue asesinado en el 74, era un civil, un ingeniero, padre de 11 hijos, que hoy su hijo está preso por delitos de lesa humanidad. Yo me pregunto, ¿por qué no están presos los que asesinaron al ingeniero Amelong? Entonces, cuando yo voy a las marchas, o cuando yo investigo,
termina ella
simplemente,
y usted le pregunta.
Simplemente lo que hago es reconstruir la parte de la historia que ustedes borraron, eliminaron y pusieron debajo de la alfombra de la historia.
No, no, te voy a repetir la pregunta. ¿Vos querés la libertad de los genocidas, los que están cumpliendo hoy condenas por la justicia?
¿Y los que están en prisión preventiva hace 10 años, qué hacemos? ¿Se las haces pagar por adelantado?
Son decisiones de la justicia.
No, no son decisiones de la justicia. Sí, tenemos pactos internacionales. Tenemos pactos internacionales que no permiten más de 3 años de prisión preventiva.
No me contestaste.
Estás violando los derechos humanos.
Me voy a quedar.
Quédate con lo que vos quieras. Yo me quedo con que ustedes violan los derechos humanos.
Que todos los genocidas estén en libertad.
Yo quiero que se respete la ley.
No,
y eso implica... Mentira. Eso implica que paguen personas como Tayana, que integra tu gobierno.
¿Pero cómo va a pagar Tayana, por favor?
Que estuvo preso en democracia, digamos todo. Pero ¿sabes qué? Yo no voy a ir al pasado en mi pregunta. ¿Puedo hacer mi pregunta? Ahora...
Bueno, un merengue.
Dios mío.
Un merengue. Pero a ver, por diseccionar, lo que quiere decir Victoria Villarroel, que dice que ella tiene estrategia hace muchos años y que hubo víctimas de la guerrilla montonera Suelert. Eso lo logra decir sin que... asuma y sin que quede claro que está defendiendo la libertad de los militares. Después dice que hay sentencias con prisión preventiva de hace 10 años. Por supuesto, esos datos hay que refutarlos o no. Ya hay 1.200 personas condenadas por delito de lesa humanidad en la Argentina después de la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final. Esas causas siguen y esos son los datos que hay que decir. Cuando ella además dice reivindicar los derechos humanos de los militares, es ¿los van a liberar o no? ¿Los van a usar para reprimir la protesta social por el ajuste que implica el plano económico que proponen o no? ¿Va al pasado en el sentido de reivindicar a los genocidas o no? Hace, por supuesto, la teoría de los dos demonios diciendo que es equivalente el terrorismo de Estado a alguna víctima de la guerrilla, que además es una guerrilla que terminó en la Argentina en los años 70. Pongo esto porque, por ejemplo, en Colombia hay guerrilla actualmente. Entonces, realmente hablamos de paz, hablamos de dos lados, porque los hay. Algo que no sucede en Argentina, ¿no? Por supuesto que Victoria Villarroel sigue. Me parece que está claro que es peligrosísima, que está claro que quiere liberar a los militares, que está claro que reivindican la dictadura y que está claro que generan un riesgo para la democracia. También creo que hoy cuesta mucho desenmascararla porque es una líder muy astuta que habría que haber tenido personas más preparadas del otro lado para que ella sea más clara en lo que quiere decir y para que pague mayor costo político, no en Twitter entre guiños, sino en un debate que tenía una alta audiencia.
Completamente. Estamos, bueno, con estos temas muy, muy, muy difícil de lograr abstraernos, obviamente, sí, de la realidad. Por eso es importante que estemos hablando también de estas cosas. No es, se juega todo básicamente en muy pocos días. Y este tipo de situaciones tan masivas y televisivas es importante no solo verlas, sino después poder reflexionarlas. Y porque en caliente también seguimos un poco, ¿no? Digo, en caliente, obvio, que lo vamos a seguir estando, pero también es importante esto, ¿no? Al día siguiente poder volver a escuchar algunas cosas que en el momento uno está en su casa y lo toma de una manera y al día siguiente dice, ah, bueno, quizás esto lo vuelvo a escuchar y es más grave aún de lo que
es más
pensaba,
grave,
¿no?
Porque además hay algo que decimos, pero que fuera de broma no lo está diciendo todo el mundo. Y a mí me parece muy importante. Cuando ella está hablando de terrorismo, no está hablando sobre el pasado. Está hablando sobre el futuro. Está hablando de que van a reprimir y van a considerar, por ejemplo, que las mapuches o que las obreras que sean despedidas o que las empleadas públicas o quien quiera defender una ley de aborto, si la quieren derogar, somos terroristas. Porque ya hay una ley antiterrorista en la Argentina y lo que están diciendo cuando dicen que antes hubo terrorismo es que a cualquier protesta social, que además va a ser muy fácil que haya violencia, porque si van a reprimir va a haber violencia, porque pueden poner infiltrados, porque hay muchas formas de hacer que se genere violencia, porque puede haber violencia genuinamente sin que la aparaten, y eso va a generar una ley antiterrorista y está generando la justificación de la represión que no sabemos hasta qué punto puede llegar, porque reivindicar una dictadura militar es decirte que pueden usar algunas de esas herramientas, aunque no sean todas, aunque no haya desaparecidos, aunque no haya campos de tortura, ponele, pero que sí va a haber el uso del terrorismo. Por eso lo quieren volver a decir, ¿no? Se refiere a Tayana, se refiere, por supuesto, a personas que en algún momento, además de la democracia, sí estuvieron procesadas y que fueron indultadas. Por supuesto que esos juicios sí ya están prescriptos en la Argentina, a diferencia de los de lesa humanidad, porque no es lo mismo lo que hace una persona individual que el terrorismo de Estado. Por eso no es la teoría de los dos demonios. Pero son cosas muy difíciles de dejar en claro y yo creo sí que el debate de ayer fue un un escenario desperdiciado, donde no queda claro lo que dice ella, porque es una líder sagaz, inteligente, astuta y preparada para ocupar ese lugar.
Totalmente. Veremos qué onda el domingo, que se viene el debate presidencial. Quizás una nueva instancia para poder desenmascarar, sí, o dejar más evidenciadas algunas cosas que en este no sucedieron. Veremos cómo sucede la semana que viene.
Pero yo sí, que tengo fe al debate presidencial, lo que sí también, y ayer lo vimos, ¿no? Me parece terrible La Nación Más, por ejemplo, sugiriendo que Sergio Massa había tomado cocaína con imágenes distorsionadas con inteligencia artificial. O sea, sí, estamos ante escenarios de campañas ultra sucias, ¿no? Más allá de que pueda también haber artilugios que digan del otro lado. Ayer también, y lo podemos ver, Jaime Bailey, por ejemplo, entrevistando a Javier Milei, que hay mucho para decir de muchas cosas, pero un punto que quiero destacar, y si se acuerdan, ¿no? Cuando hacemos este paseo de ir entrevistando mujeres de América Latina, hay cosas que nos quedan claras. Jaime Bailey es peruano, más allá de que vive en Miami, vino acá, yo lo he entrevistado, es divertidísimo. En Paraty hace muchísimos años estábamos en un... Hicimos una foto en el medio de un baño de mujeres y varones, imagínense, para ti hace 25 años lo que era eso, ¿no? Pero Jaime Bailey representa ese liberalismo que a alguna gente le parece Vargas Llosa. Bueno, no llega a Milei, sí llega a Milei, pero además insinuando el fraude. Recordemos, chicas, porque hemos entrevistado, ¿no?, a la ex... a la expresidenta del ministerio, digamos, o lo que sería la Secretaría de la Mujer en Perú, que en Perú hay un gobierno de una mujer, por eso Victoria Villarruel no es elegida al azar, ¿no? Hoy las villanas son elegidas mujeres, que gobierna sin votos, nunca fue votado, y no es que fue un gobierno de emergencia, después llamó elecciones y hoy tiene el respaldo de los votos. O sea, tenemos al lado un país sin votos, de los que vienen personas a decirnos si nuestros votos están bien contados, porque no les importa ya contar votos ni que haya votos, les interesa implementar ese liberalismo ultranza con la combinación de la represión y, por supuesto, diciendo que vos hacés lo que quieras, total, los elefantes también pueden tener sexo. No se trata de lo que hacen los elefantes comparando a las personas gays con elefantes. Se trata, porque los elefantes no se casan. En Argentina las personas gays y lesbianas sí se casan. En Argentina un padre de un hijo varón, como en Perú tuvo que luchar en una persona que lo logró finalmente.
Ricardo Morán, ayer estaba hablando con él, logró que sus hijos fueran reconocidos por Perú como peruanos.
Bueno, eso no se lo dice Jaime Bailey. Entonces, un elefante no tiene hijos reconocidos por el Estado. En la Argentina sí. Entonces, no es que podamos coger como elefantes, es que tengamos derechos como hoy tenemos los argentinos y las argentinas.
Clarísimo, como siempre, Lula, gracias por tanta, claridad y obviamente la línea pequeriana a la cual adherimos siempre. Alguien que también está siendo el centro del foco en estas horas es Taylor Swift, que parece gracioso, pero las que la siguen a Taylor, Swifties, las Swifties, son muy están siendo claves para una las parte de la campaña, Swifties,
por favor,
porque sí, están completamente en contra Swifties, en contra de Milei. Más allá de lo que podamos decir, Taylor Swift, que es importantísimo en la cultura pop y masiva en general, viene hace muchos años poniéndose, justamente en contra de todo lo que son estas tendencias derechistas. En su momento salió a hablar en contra de Trump, la super criticaron por eso, por posicionarse, y la verdad que es una genia que, sin embargo, más allá de lo que le dicen, sale a decir lo que piensa y a posicionarse, y sus seguidorix también sí lo hacen. Así que en ese sentido, y como hoy tiene el primero de los tres shows que hace en River, que hoy, mañana y pasado, si no me equivoco, es que está la campe hace 5 meses, hay chicas ahí a full, sí, las fans, hola, las amo, dándole Dándolo todo, vamos
en casa se pintaron remeras, ¿ah, sí? Todo, sí,
pulseritas.
Hay outfit de pulseras.
Tienen unas cosas hermosas, como se hacen pulseras para ir intercambiándose después entre ellas. Todas son unas cosas, un nivel de comunidad que decís, organicémonos todos así, por Dios.
Swifties, sí, debate, ¿no?
Sí, totalmente.
Y las exigencias de ella, que fueron 100 botellas de vino, es de las mías.
Vino para compartir y brindar.
Y flores frescas, vino flores frescas. Y un helado, que ya Putita Golosa lo quiere probar. También. Una marca de helado que pidió. Dije, ¿qué es eso?
Queremos estar en el camarín de Taylor Swift. Y por eso nos vamos a ir a la primera canción. Escuchamos este tema, Shake It Off, de Taylor Swift. Arrancamos las mafiosas.
like, oh my god, but I'm just gonna shake into the fella over there with the hella good hair. Won't you come on over, baby? We can shake, shake, shake. Yeah, oh.
Las Mafiosas.
Nacional Rock 93.7. NacionalRock.com.
Todo en Nacional Rock. Al todo.
Los viernes, desde el auditorio de Radio Nacional, sumate al pogo más grande del microcentro.
Pogo. La música de Nacional Rock en vivo. Entrada libre y gratuita.
Más info, @nacionalrock937. Domingo, de 16 a 18.
Escucha.
Remeras Rockeras.
Diego Mancusi. En Nacional Rock.
Remeras Rockeras. Instagram, @nacionalrock937.
La Mafiosa. Becker, Stan River, Lorca, te entrevistan. Vas a responder todo. Todo.
Bueno, muy bien, damos inicio a una nueva entrevista mafiosa.
Bueno, una entrevistadaza que la amamos todas, todas, club de fans. Sí. Realmente lugares comunes que no nos importa que sean comunes. Cada día está más linda, cada día está más grosa, cada día escribe mejor. Es una genia del mundo mundial que realmente ocupa un lugar destacado. Además me encanta porque está escribiendo cada día más, ¿no? Como Valeria Lynch, cada día más, ¿no? Cuando la seguimos de cemento y de repente decís, dale, dale, que volvió y volvió con todo. Marina Mariach a las pistas. Vamos a contar un poquito de su historia porque además retroceder vale la pena para leerla desde el comienzo. El libro de poesía Coming Attraction de 1997, Tigre y León del 2001, en el sello editorial Siesta, que fundó y codirigió. Bueno, fundiana, nos fundimos todas en este país y por eso resucitamos. Paz y Amor del 2014 es un libro que yo leí, para mí es súper emblemático, alucino con Paz y Amor. Encanta.
Paz o amor, Lu.
¿Cómo?
Es tipo, es, oh, amor, ¿eh?
Paso amor, ¿viste cómo es?
Perdón, estoy, que te interrumpí.
Bueno, ella quería. Está paz y amor, las dos cosas.
Obvio.
No puedo, vamos de vuelta. Paz o amor, ¿no? También Encantada de Conocerte, Mutual Sentimiento, y junto al colectivo feminista de la literatura Máquina de Lavar publicó La Pija de Hegel, que no se imaginan lo que es eso, las cosas que decían y escribían y lo disruptivo que fue Mari en ese momento, 2014, previo, por supuesto, a Ni Una Menos, que también, por supuesto, es un momento que integraste, etcétera, pero digo, decir cosas antes que ya parezca que se puedan decir, ¿no? Cuando no se podían decir y por lo tanto tenían muchísimas cosas. Efectos personales del 2022 fue uno de los libros también, ¿no? Del año pasado, muy reconocido, te entrevistamos, etcétera. Y ahora sale El Matrimonio de MC, además con una tapa que está buenísima, en donde tenés un vestido de novia al lado de un conejo, un ramo de flores así secas que está alucinante. Así que es un libro, me parece que destinado a leerse muchísimo. Ya lo venía leyendo y bueno, por supuesto está excelente. ¿Cómo estás, Mari? ¿Cómo te agarra este momento del país?
Chicas, estaba pensando en decirles, no les voy a mentir, estoy angustiada entre lo personal y lo político, ¿no? Como que bueno, todo confluye al fin y es difícil el momento, ¿no?
Sí. Estamos todas muy tensionadas, militando el voto a voto, tratando de convencer a las amigas, a las compañeras, a quienes se pueda, de que hay cosas que ya estaban saldadas, ¿no? Hay consensos que ya teníamos saldados, el tema de la dictadura, la ley por el aborto legal, seguro y gratuito, son logros obtenidos, son derechos que con los cuales no podemos volver atrás. Es como ridículo que estemos discutiendo algunas cosas.
Exacto, Mari. Vos fuiste, además de lo que se conoce, mucho más de lo que se conoce, protagonista. Además, también yo creo que por este rol de madres de pibes que en el momento de auge del feminismo, de Lola Verde, de Ni Una Menos y de la lucha por la marea verde, eran adolescentes o estaban en el colegio. Muy protagonista de lo que pasó con las pibas, contando lo que les pasaba, contando lo que los hacía, buscando modos también de intervenciones más eficaces, ¿no? Frente a los varones que eran acusados de cometer algunos indicios de abuso. Hoy parece, no hemos hablado mucho en ese momento, hoy parece haberse dado vuelta todo. Cuestionan, Victoria Villarroel cuestiona que existe la violencia de género, cuestiona los delitos de lesa humanidad, etcétera. ¿Cómo se procesa esto, no? Un cambio de paradigma tan fuerte, tan vertiginosamente, ¿no? Un país que puede avanzar, que tiene tanta gente en la calle, que de repente estás diciendo, bueno, a ver, ¿cómo frenamos esto? Porque se nos está yendo de las manos y de repente te meten en justamente una palanca para adelante en el sentido de reivindicar la dictadura o volver a callar a las mujeres.
Mira, si yo supiera cómo se procesa esto...
Te estamos pidiendo, sí, por favor, que nos digas, a ver.
Sí, creo que es un momento de hablar de a poquito, ¿no? Como así como en otros momentos fue salir a la calle, marcar terreno, hoy por hoy es hablar con la persona que tenés al lado y que está indecisa, que no está del todo segura, que hay cosas que no le gustan, porque también tenemos autocríticas que hacernos desde tu punto de vista, ¿no? Hablo del feminismo, de la política partidaria, y desde ese lugar ahora nos toca eso, ¿no? Es como hablar uno a uno, hablar con la persona que tenés más cerca, hacerla reflexionar, pensar que bueno, que estos avances que hemos logrado en un momento son para todos, para todes, ¿no? Como es muy difícil, sí.
Bueno, eso es saber, ¿no? Que es ir a lo chiquito más que a lo grande, ¿no? Ir a la micropolítica más que a la gran erupción, ¿no?
Uh-huh. Creo que va por ahí ahora.
¿Y crees que la voz tanto de las mujeres, de las disidencias, por supuesto, pero también de las jóvenes, vos que acompañaste y que estás muy cercana también a las generaciones más chicas, las pueden callar? ¿O que lo que se logró con las pibas ya no se va a aplanar, por más que hoy parezca que juventud es sinónimo de varones misóginos?
Es difícil la pregunta otra vez.
Necesitamos que nos vengas a dar respuesta, que nos ilumine.
Bueno, no. Es como una conversación que vamos teniendo entre todas, ¿no?
Todas.
De que vamos
pensando. Me interesan qué es lo que piensan ustedes también respecto de eso. Yo veo una diferencia, por ejemplo, entre los chiques de 20 y pico y los más jovencitos, los que pasaron por ahí su proceso de pasaje, ¿no? Justamente de la infancia a la adolescencia. En la pandemia lo veo muy distinto, como chicos que tienen más dificultades para sociabilizar, para tener como encuentros en persona, que están muy metidos para adentro con las pantallitas, sin, digamos, en ningún momento demonizar a las pantallas con las que estamos todos, pero sí veo que estos chicos que sí pasaron por la ola del feminismo en 2015 en adelante, que no sé, en mi caso mis hijos son de esa generación de los pibes tomadores.
De colegios.
Sí, de todo orden.
La que quiso aclarar, bueno, no se crean que hay la que dice sí también.
Así que no, me parece que hay una diferencia ahí, que la pandemia hizo mucho daño. Creo que vos lo estabas diciendo hace un ratito cuando te llegué a escuchar.
No, también, Mari, a mí me parece, esto te lo digo a vos, por supuesto, in your face, pero también lo digo como conceptualización, ¿no? Que muchas decimos muchas cosas, vos lo decís de manera excelente, ¿no? ¿Vieron? Cuando se quiere diferenciar, bueno, quién escribe de manera más militante, quién realmente tiene una pluma exquisita, Marina es muy militante y tiene una pluma exquisita y dice cosas maravillosamente bien. Hay una frase de efectos personales que yo además te pedí después citar, la cité en notas y la y tengo una cita en el libro que va a salir la semana que viene, que se llama El amor eso se hace, que lo decís sobre el ghosteo, pero que la voy a llevar porque me encanta también a este momento político, ¿no? Vos decís, la palabra de los hombres está tallada en piedra, ¿no? Como una forma de decir que yo realmente digo, qué gol de Marina, ¿no? Como si dijera, estamos todos haciendo posecitos, miren qué bien esa frase, ¿no? O sea, la palabra de los hombres está tallada en piedra. Eso quiere decir que es la palabra, ¿no? Hubo un momento en donde las pibas tomaron la palabra, empezaron a decir lo que le pasaba. Hay algo de, digamos, de una revancha de que los hombres vuelvan a decir, ustedes vuelvan al silencio, que la palabra de los hombres es la que está tallada en piedra, ¿sentís en este momento?
Sí, eso claramente, y además creo que nosotras lo sabemos, todas las que estamos acá, cómo se fueron relegando muchas de las mujeres y las compañeras y compañeros que tenían una voz en ese sentido más militante por la ola de violencia, por la cantidad de violencia tremenda que se nos vino encima, ¿no? Sí. El repliegue es evidente, ¿no? Me parece que es una lectura de la realidad, no es un pronóstico, sino algo que pasó y que está pasando.
Que ya pasó ese repliegue, por supuesto. Parte de lo que no se calla, ¿no? Son los libros, porque creo que, de hecho, sí hay mucha diferencia. El momento feminista, si uno se pone a ver las series, ¿no? Y que ahora yo creo que hay todo un anti-Michu en las series que más populares, que uno puede ver en Netflix o en otras plataformas, ¿no? Ahora todas las mujeres son violadoras, asesinas, acosadoras, ¿no? Es realmente tremendo. Pero en los libros, la verdad es que las mujeres hemos generado una resistencia, ¿no? En donde yo creo que ahí sí hay también una posibilidad, porque las redes sociales tuvieron un espacio y nos devolvieron, ni lo saben, odio, amenazas de muerte, una exposición imposible de soportar. ¿Qué es para vos volver a los libros, Mari, en el sentido de volver a un perfil alto? El año pasado sacaste 2 libros, ¿no?
Sí.
Y ahora un tercero, que es no replegarte en la literatura y volver a ocupar un lugar central como escritora.
Bueno, es complicado, ¿no? Porque en este momento también una se hace esa pregunta, ¿qué lugar puede tener la literatura en un momento donde las necesidades básicas no están cumplidas, ¿no? Hay gente que tiene hambre, sacar por ahí un librito en este momento, a mí por lo menos me hace pensar y me ha costado sesiones de análisis de este tema, decir, ¿qué sentido tiene, ¿no? Mejor estar calladita, trabajando en lo que una pueda para cambiar las cosas, ¿no? Y me costó, pero bueno, finalmente lo asumí desde un lugar que también trabajé diciendo, no es tan importante, ningún libro que sale es tan importante, pasa, ¿no? Como que una siente el peso por ahí, pero es un libro más. Y también creo que hay una lucha, una militancia que se hace también desde la literatura, ¿no? Esta disyuntiva que existe desde siempre entre la pluma y el fusil, por decirlo en términos bien extremos. Bueno, hoy no se puede hablar de armas sin que tenga una connotación horrenda, pero bueno, esa cosa de entre escribir o pasar a la acción, me parece que va de la mano, no están tan encontradas.
Totalmente. ¿Y por qué este tema del matrimonio, ¿no? Que es un clásico? Porque además, yo creo que en los últimos años, sin que esté terminado de completarse lo que hay que decir, por supuesto, como siempre hay más cosas que decir, pero sí se retomó el tema de la maternidad, que también está en el libro. Pero vos vas a un punto que es un punto más neurálgico, ¿no? Que es el del matrimonio. ¿Por qué decidiste escribir sobre esto?
Porque no entendía nada cuando estaba casada, qué corno estaba pasando conmigo, con la relación con mi pareja, ¿no? Porque me parece que por empezar hay que diferenciar entre el amor y el matrimonio. El matrimonio es una institución, yo me casé en su momento, yo fui una mujer casada, diría César Aira.
Te casaste así con fiesta, con todo, con vestido blanco, con ese vestido.
Mismo, qué precursor, más o menos, pero sí, parece un vestido moderno.
Sí, es un vestido moderno. Y fue hace mucho tiempo.
Quise decir, claro, que parece, o sea, ¿hace cuántos años te casaste, digamos?
Un montón,
por eso. Pero parece un vestido, creí que era un vestido de ahora, del 2023, hermoso, digamos.
Bueno, y la cosa es que a veces creo que nos pasa mucho a todas, que es que cuando no entiendes algo tratas de comprenderlo, de estudiar. Me puse a leer toda la literatura que tenía a mi alrededor y que pude conseguir sobre el matrimonio, sobre la institución, desde Engels y digamos, y lo que él dice sobre el matrimonio, que es bastante terrible, ¿no? Dice que el matrimonio burgués tiene como inmanentemente asociadas la infidelidad y la prostitución. Así lo dice.
Ah, bueno.
Tranqui, dale, tranqui.
Gracias por esa data.
Pero bueno, sí, en el origen de la familia, la propiedad del Estado, hay todo un pasaje sobre la historia del matrimonio que es súper interesante y dice eso. Y obviamente el matrimonio burgués, que es el que, digamos, vivimos nosotros hoy, es una célula de la sociedad productiva, capitalista actual. Entonces, también hay que ver cómo funciona eso. Y yo algo que sentí es que la institución te fagocitaba en algunas prácticas más allá de vos y de lo que quisieras.
Y hay una metáfora a la que recurrís, ¿no? Cuando empieza el libro, que es el lavarropas. Ese, ¿no? Todo sí. Lo que significa separar la ropa blanca, los olores que vienen, ¿no? Con el marido que sale a la calle, ¿no? Que sale de noche, de día, ¿no? Los olores que se traen. Ese tambor que da vuelta a todo es como la gran metáfora iniciática del matrimonio, ¿no? ¿Por qué crees que el lavarropas y ese mundo de la limpieza o de recoger el campo minado de los juguetes de los que hablás.
Las migas, las una cosa.
Y porque, por empezar, para mí lo que tiene interesante es que yo traté de trabajarlo como un ensayo. No sé si lo hice a propósito, pero me salió así y es así como un poco me sale la literatura en general, y me interesa mucho esa tensión entre la literatura y el ensayo, tanto en la poesía como en la novela, ¿no? Como en efectos personales, que trabajé como más el ensayo autobiográfico. Acá quería como escribir a ver qué es el matrimonio. Y me parece que la ropa sucia funciona de manera metonímica, ¿no? La parte por el todo de todo lo que pasa ahí, que es como un proceso. La ropa se pone limpia, uno la usa, se imanta de cosas que le van pasando durante el día, en la vida, y después, chuki, a lavar ropas, a redimir todo, las cosas que pasaron y empezar de nuevo. Y hay algo del matrimonio que va por ahí. Y por eso me parece que es metafórico y a la vez es completamente real y concreto, de lo que es como una especie de crónica de una práctica cotidiana el matrimonio, pero sí, hay algo del matrimonio de lavar y dar de nuevo, ¿no? Esa cosa, bueno, empieza otro día y seguimos, porque es una empresa.
Completamente. Y hay algo, ¿no?, que es muy fuerte del marido llegando, ¿no?, y que se abre la puerta y que van ahí los críos, los pibes, los niños, los bebés, se le tiran como frente a la llegada del Mesías, ¿no?, como algo de la puerta que abre el varón que es muy esperado y a la vez un varón que siempre está queriendo irse, ¿no? Como que una dice, bueno, no le voy a reclamar que venga, una quiere hacerse la superada y después hay como un tironeo inevitable entre el varón bien recibido y a la vez él queriendo como irse, ¿no? Que ahí lo describí súper bien. Bueno, tres puntitos. Podría decir por qué, me vas a decir obvio, porque será, ¿no?
Pero bueno, pero también, ¿cómo se no solo eso? El marido, también me parece que la esposa, en el caso del libro y en general, hay una variable del matrimonio que es la fuga, me parece, ¿no? Como esa cosa de todo el tiempo estar con un pie afuera de la puerta o en la vereda, porque es como, es muy, fagocitante, es como muy sofocante en un sentido. Y también tiene momentos maravillosos, increíbles, únicos, que por supuesto extraño, ¿no? También, no es un libro que quiera como hablar mal del matrimonio, de la institución, para nada. Yo creo mucho también en sostenerse ante la hostilidad del mundo en una alianza que puede ser con un otro, con una otra, con un otro, ¿no? Que puede ser también una pareja, una amistad, pero me parece que esos lazos son los que nos sostienen hoy.
Sí, hay algo en el libro esto de la necesidad de fugarse y al mismo tiempo la familiaridad de que cuando querés volver, ¿no? Como entrar ahí y decir, bueno, pero acá estoy un poco más tranquila, más segura, no sé.
Uh-huh. Sí, de construir tu propia fortaleza frente a toda la violencia que es el mundo. Y hoy, bueno, ni hablar.
Totalmente, ¿no? Porque también lo llevo de nuevo porque me resulta inevitable la realidad política de hoy, ¿no? Cuando escribí La Revolución de las Hijas también era porque venía de ver en Lima, en Perú, ¿no? un cartel en una marcha de Con Nuestros Hijos No, que es el grupo emblemático de los antiderechos, que decía: no queremos familias democráticas, ¿no? Más allá de que, por supuesto, en todas nuestras familias pasan cosas, digo, no es que sean democráticas en un sentido de versito o de manual, pero muchas de nosotras, ¿no? También por eso la palabra matrimonio es clave. Sí queremos, sí quisimos construir familias, sí, las que sean, ¿no? Con hijes, sin hijos, con hijastras, con hijastros, con hermanastros, con padres, con novios, ¿no? Pero sí quisimos formar a la familia desde ese lugar de refugio, ¿no? Y ahí hay algo también, por eso, a criticar pero defender, ¿no? No es un feminismo argentino el de las mujeres, ¿no? Que decimos, bueno, no, me parece así súper aislacionista de los demás, ¿no? Sino de construir redes familiares con todas las desventajas de la democracia, pero de familias democráticas, ¿no? Para poner una definición.
Totalmente. Y en la familia democrática también entra, me parece, la repartición de tareas de trabajo, que es algo también súper marxista y que lo leí en su momento, pero no lo había leído en relación a lo que hoy se llama las tareas de cuidado y este tipo de repartición de las tareas domésticas. Y me parece que también está muy patente. Como eso, digamos, creo que una de las primeras frases es esta tarea, que es la de lavar la ropa sucia, recae, claro, sobre ella, sobre la esposa. Recae, ¿no? Es algo como que está dado.
Sí.
Recae y ella cae, ¿no? Miren esta frase que les voy a leer de este libro alucinante, El matrimonio, de Marina Mariach. La política doméstica pone a la esposa de rodillas, monta cargas del suelo al tambor. En el reparto, las tareas pesadas cayeron con el peso de los sacos de arena de su lado.
Ahí va.
O sea, sí, todo no, lo que podemos decir, lo maravilloso es que Marina lo escribe mejor.
No, o sea, son maneras de escribirlo y hay de todo, hay teóricas que hacen de esto como una política, una teoría feminista, y que me parece súper bien. Por otro lado, creo que la literatura tiene por ahí otro carril, que es escribir y ser leída eventualmente desde un punto de vista feminista, que eso es algo que valoro mucho, que se lo lea desde ese lugar.
Y Marina, justamente volvemos al tema del matrimonio, porque por un lado una puede repensar, ¿no?, qué pasó en sus primeras relaciones, en su matrimonio. Yo le decía a mis hijos, no, porque esto puede confesar una barbaridad, ¿no?
Se nota cuando te aparecen imágenes concretas, como de una escena muy puntual.
No, por suerte, bueno, no sé si me escuchan mucho, pero mis hijos me preguntaron el otro día, ¿cómo aguantaste, no?, frente a una escena que les parecía, ¿no?, completamente diferente a lo que soy yo ahora, ¿no? Y la verdad es que mi frase, mi confesionario, como diría Cecilia Sperling, es yo les decía, agradezco mucho que era más joven y aguanté más, porque obviamente tuve a mis hijos, ¿no? Pero digo, no sé si ahora aguantaría, me fumaría, diríamos, ¿no?, cosas que implicaban, ¿no?, diferencias que implicaban el lapso que tuve en el matrimonio, ¿no? ¿Y qué pasa con eso, ¿no?, con cosas que cuando, más allá de que no es que no éramos feministas de chicas, pero cuando te pones los anteojos violetes, qué sé yo, te parecen, che, ¿cómo haces esto? Y que, sin embargo, una quiere algo también de lo que implicó el matrimonio, ¿no? ¿Cómo se da esa tensión?
Sí, es tremenda esa tensión, ¿no? Creo que nos pasa todo el tiempo, a todas, de las distintas formas en las que nos relacionemos con otra persona. Sí está claro para mí esto que decías vos recién, y que está buenísimo, que crecer te da como esa posibilidad de saber que pase lo que pase, vas a sobrevivir, más o menos, pero sobrevivís. Y entonces hay cosas que no te las tenés que fumar, como decías vos, como no hace falta. No hace falta fumárselas para ser feliz o para que eventualmente estar con alguien sea lo ideal. Tampoco es lo ideal siempre. Entonces, bueno, uno va relativizando, creo yo, ¿no? Por lo menos me pasó a mí esto, ¿no? Como ir relativizando. Me acuerdo cuando me acababa de separar y todavía estaba como procesando lo que implica un divorcio, que es muy doloroso. Un día vino mi hija, que en ese momento era chiquita, y me dijo, ma, yo cuando crezca me quiero casar, separarme y tener amigas. Y le digo, vení, pero no te tenés que separar al toque que te cases, como me pasó a mí. Como que no todos los matrimonios están destinados a la separación. no, pero a mí me encanta la vida que vos llevas, tipo, con, o sea, no dijo llevas porque era muy chiquita, pero me dijo, no, no, pero a mí me parece re divertido que vos salgas con tus amigas, y como que le parecía re divertida la, mi vida de separada, de divorciada, entonces era un ideal. Me dice, ah, buenísimo, y me hizo pensar un montón, porque es verdad. Por lo menos yo, no sé si toda mi generación, pero mucha gente de mi generación, muchas mujeres de mi generación, crecimos con el mandato de formar una pareja. Yo me acuerdo, mi abuela me llamaba y me decía, ah, estás sola. No, no estoy sola, ¿viste? Podés estar con amigos, pero estás sola. Ay, ¿viste? Siempre como la relación de un varón que sostuviera y que fuera como, ah, bueno, entonces ya está. Y eso creo que se pasó como generacionalmente, se me pasó a mí, por supuesto. Eso está buenísimo.
Y también la imposibilidad, me quedé con lo de las amigas, ¿no? Pero digo, como que una cosa no quita la otra. Como que, bueno, en un momento estás casada y bueno, y en otro momento, cuando ya no estás casada, podés entonces vincularte con tus amigas. Digo, como si no pudiese convivir los momentos y que sea como algo también
más fluido
de como, bueno, sí, tengo un matrimonio también, salgo con mis amigas, como que se dé a todo en conjunto. Pero siento que eso colabora esa idea de, bueno, o estás casada en tu casa lavando la ropa o estás separada con tus amigas, chupándote en un, no sé, en un bar, tipo.
La JC se quede tranquila, le vamos a contar, vamos a explicarle. Marina, que María encabeza la JC, que es la Juventud Conservadora.
Nosotras dos somos las dos tías locas, ¿viste?
Yo pegué la vuelta.
No le vamos a tirar abajo el matrimonio.
Nos construimos todo tanto que ahora hay que retomar. Bueno, pero un poco esto, como digo.
Bárbaro,
no,
¿puedes hablar con mis hijas un poquito?
Dale. Les paso ahí. No, bueno, pero un poco un chiste, un poco no. Sí, esta idea de ciertas cuestiones que deconstruimos, pero que también está bueno seguir habitando y experimentando desde lugares copados, ¿no?
El matrimonio y la pareja han cambiado mucho también en ese sentido, ¿no? Es como, yo creo que muchas mujeres de nuestra generación por ahí se identifican más con esta situación. Igual creo que siguen existiendo muchos matrimonios así, pero sí veo que por ahí les pibis se relacionan de otra manera y hoy, obviamente, un padre cambia el pañal a la par de... ya quiero creer.
Sí, no, yo creo que sí, pero digo, al mismo tiempo esta sensación...
Elijo creer.
Sí, esta sensación de, digo, porque pasó quizás todo un momento de, no, bueno, yo lo pasé, no, casarse, ¿qué me voy a casar? Ni en pedo, no me veo. Bueno, quizás me gustaría y el vestido, bueno, sí. Y digo como...
Y te regalan un montón de cosas. Y
la fiesta, no se lo niega a nadie, claro.
La fiesta y todo, pero también lo que implica, bueno, el post-fiesta, ¿no? Digo, el estar en ese tipo de relaciones que en un momento las vimos como muy opresoras y que también después nos cayó la ficha de, ah, bueno, se pueden, podemos querer esto, desear esto de una manera copada, no solo con el formato que nos vendieron del matrimonio. Entonces, exacto, de ahí sale un poco la JC y bueno.
Y viene a militarla. Con las amigas a tomarte.
Y además nos juntamos con las amigas a tomarte todo al mismo tiempo.
Por supuesto.
Convive.
Pero claro que sí.
Y Mari, vos también describís a otra, a las madres del colegio. Sí, me gustan mucho los hijos y los bebitos. Si algo que extraño, que si tuviera una marita mágica, me gustaría ser joven para tener más bebés, ¿no? Claramente. Pero si algo por lo que no quisiera pasar es por la relación con las madres del colegio. Me resulta muy inhibitoria. Y contás una madre claramente de clase más alta, ¿no?
Sí.
Que está, yo también me hago los pies, por supuesto, pero la escena que describís con la manicura, con el separador de los dedos del pie, ¿no? Que más clava, como una diferencia de clases, como un muro de Berlín en ese muro, ¿no? Que le separaba las uñas para poder hacerse los pies en una relación de clase. Y ahí hay algo también, ¿no? Porque uno dice, se acabó el matrimonio convencional y vas hacia las clases más altas o hacia sectores más conservadores y los matrimonios son súper clásicos. Y por el otro lado, entre la gente que se cuestiona más cosas, todo también queda mucho más diluido. ¿Crees que hoy hay más grieta en ese sentido?
Tengo un montón de cosas para responderte de esto. Por un lado, esto del chat de mamis que todas amamos odiar y a la vez me parece que no son un otro. O sea, una, yo ya no formo más parte, no estoy en ningún chat de mamis, ya soy too old, muy viejita, pero sí estuve ahí. Entonces, una es una más de ese vínculo, de esa dinámica. Me parece que también está bueno como reconocerlo, ¿no? Pues si no es como, ay, las odio las mamis. Pero sí pasa esto, ¿no? Como una especie de tensión, de competencia, de medirse mucho en la puerta de la escuela. Me acuerdo todavía que me hayan dicho una mami, haya dicho, ay, le di la plata del regalo a tu, de tal cosa, de la rifa, no sé, a tu marido. Y yo le dije, yo no tengo marido.
No tengo marido.
Se lo dije toda exaltada, porque no dame la guita a mí.
Claro. Es feliz, pero no tengo marido. No,
claro, me acuerdo que fue muy violenta la escena, ¿no? Porque como, ay, es lo mismo, ¿viste? No, 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 la plata dámela a mí. Claro. Eso por un lado. Y por otro, lo que decías de esta relación de clase, que también existe, estaba esta visita a estas mujeres de una torre por ahí. Y me ha pasado todavía, espero que ya me esté vistiendo mejor, pero sí me ha pasado de estar como queriendo entrar a estas torres con seguridad y qué sé yo, y que me hagan un interrogatorio o que te digan no vaya la puerta de servicios por allá. ¿No? Es como muy loco eso, ¿no? Es como que hay una especie de división.
Los zapatos, ¿no? Los pies, por un lado, que se estaba haciendo la otra, pero los zapatos baratos que vos te reprochabas, ¿no?
Sí, sí, o gastados también, ¿no? Porque, bueno, qué sé yo, no hace falta cambiarlos tanto, no tengo tanto. Y eso, bueno, y después me habías dicho algo más que no me acuerdo, pero bueno.
Ahí lo buscamos, que te dijo esa guacha. A ver, ahora te voy a decir este.
Está de recién que me estabas haciendo.
Ah, no, que también, por ejemplo, me parece que en la conversación, ¿no?, con muchas mujeres de lo que vengo escribiendo, la idea de poder formar una pareja, no sé si un matrimonio, pero algo parecido a un matrimonio, ¿no? Compartir cosas, convivir, tener un compañero, la palabra que le querramos poner, parece una opción difícil de hallar, como algo que se diluye en que no lo podés llamar, no te podés ver dos veces, no podés presentarles a tus hijos, etcétera. Y por el otro lado, en sectores o de clases más altas o más conservadoras, sigue existiendo la pareja clásica, ¿no?
Ya me acordé, sí, esta última parte que te quería decir, que también una mujer separada, una mujer soltera, en un circuito de mujeres casadas, es una amenaza.
Ah, eso es muy
tremendo. Yo lo he vivido, de salir con mis amigas y los maridos, en el momento de estar recién separada, y ser todavía una mujer deseable en un sentido, y te convertís en una amenaza que no es bienvenida en esas mesas. Ay, no me invitaron. ¿Por qué no me invitaron? Ah, porque nos juntábamos con maridos. Y vos no tenés marido, no te invitamos. O sea, así de simple. Y esas cosas pasan.
Terrible.
Eso lo cuenta mucho Cecilia Absat, con la que compartí un programa de radio, una escritora muy pionera en hablar de las mujeres solas, muy pionera Cecilia Absat. Y cuenta cómo, ¿no?, fuera de toda sororidad, una mujer sola, que además ella, de hecho, dice, el amor está sobrevalorado, te dice Cecilia Absat, ¿no? Muchísimo. Muy independiente, muy aguerrida. Ella es una amenaza para las otras mujeres.
Totalmente. Y después de lo otro que decías respecto a esto de no poder hablarles, bueno, yo soy muy fan de una nota tuya que para mí marcó historia en una claridad absoluta, cuando la nota del puñal del visto.
El gosteo, el gran tema. Me pone muy orgullosa. Tipo,
no, es que el puñal del visto es algo que lo menciono todo el tiempo como una frase, como un hallazgo gigante de algo que venían pensando, creo que yo y un montón de otras, ¿no? Como este puñal del visto y el puñal del gris. Es tremendo también, ¿no? Y eso me parece que es un
el
temor.
Que tiene el,
sin el que tiene la potestad de iniciar y continuar el diálogo es el varón. Y bueno, no siempre, no todos, eso desde ya, ¿no? No todos.
No tal men.
Pero es algo como muy arraigado culturalmente, que el que toma la palabra, el que dice certezas, esto lo ves en la literatura también, ¿no? Digo, por eso lo del ensayo, que es como ensayo y error, voy probando, por ahí sí, por ahí no, por ahí va por acá. Entonces es como una indagación, no son certezas. Por eso no les podía contestar las cosas que me preguntaban tipo oráculo.
Igual nos diste bastante oráculo, Marina. Bueno,
y en Twitter también. Yo la sigo en Twitter y además, y siento que tengo una relación cotidiana.
Obvio, yo también. Pero re.
Se nos fue el programa, sí. Pero nos quedaríamos hablando. Igual los hombres, la palabra de los hombres está escrita en piedra, para mí una frase monumental de Marina Mariach. La nuestra no necesitamos la piedra, la tenemos en libros. No tenemos certezas porque podemos repensarnos todo el tiempo, pero la tenemos a Marina Mariach, que escribe como las diosas. cosas, El Matrimonio, este nuevo libro de MC.
Gracias por este rato compartido.
Increíble, chicas.
Se nos terminó el programa. Agradecemos a todo el equipo, Angelina Díaz Inés Gutiérrez, Matías Arreceigor, Bruno Capaccioli, Dani Dottore, toda la Nacional Rock. Gracias a mis compañeras hermosísimas por todo el amor y todo lo de siempre. Y nos vemos hoy jueves.
Sí,
la semana que viene. Muy bien. Hasta el martes lo dejamos con toda la programación de la Nacional Rock. Adiós.
Nacional Rock.
Nacional Rock 93.7.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Viene la Argentina que estábamos esperando. La que defiende lo que está bien.